Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Universidad Finisterre, integrar para transformar. Megacentro, Banco de Chile, el Banco de Chile. Inmobiliaria Hexacón, Falabella, Quinto One Business, tu flota Toyota todo incluido. Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 2:03 del último día laboral del año. ¿Qué tal? Hoy día vamos a tener una muy buena conversación con un hombre con el que nos encanta conversar porque sabe muchísimo, lo admiramos mucho también por su trabajo en el mundo político vinculado con el patrimonio, en el mundo de la arquitectura. Me refiero a Emilio de la Cerda, arquitecto, quien junto a Rodrigo Pérez de Arce publicaron hace muy poquitito, de hecho se lanzó la semana pasada, el libro Las Vidas de San Francisco. Aquí lo tengo en la mano, un trabajo potentísimo. Creo que ya había mostrado el libro, pero no habíamos entrevistado a ninguno de sus autores, a propósito del lanzamiento que fue justamente la semana pasada y en el que tuve el tremendo honor de poder moderar un conversatorio respecto de este libro. Así que este va a ser nuestro protagonista, el libro Las Vidas de San Francisco, Arquitectura, Patrimonio y Ciudad, tiene una investigación interesantísima, no solamente a la historia de la iglesia y del convento de San Francisco y sus más de 4 siglos, sino que también a los distintos conventos franciscanos e iglesias franciscanas, podríamos llamarlo enclaves franciscanos, en otras 9 ciudades de Latinoamérica y su tremenda importancia y cómo han sobrevivido prácticamente todos ellos, a pesar del paso del tiempo en estos últimos 4 siglos. Es muy interesante también en este libro, en esta investigación de Rodrigo Pérez de Arce y Emilio de la Cerda, qué ha pasado con el vínculo entre el enclave de San Francisco de Santiago y su relación con la ciudad. Cómo de a poco se ha ido achicando, hubo un momento que llegaba hasta el Zanjón de la Aguada, era una cosa impresionantemente gigante. Y de a poco se fue achicando, hasta que en algún momento se abre en el año 69 el Museo Colonial, y eso permite que la gente por primera vez entre. Algunos años atrás se había creado el barrio París-Londres en terrenos, digamos, del enclave de San Francisco. Hay un evento muy importante también en el año 78, una exposición de arte potentísima que tiene que ver con el tema de los derechos humanos, pero con un nivel y una curaduría de artistas nacionales e internacionales muy, muy potente. Hay muchas cosas que para los que vamos a leer este libro, bueno, yo ya lo leí, pero para los que lo van a leer va a haber mucho descubrimiento acá. Y para quienes investigaron también hubo descubrimiento. Estaba tratando de buscar una columna que quería recomendar, pero llegué un poquito atrasado hoy día, pero último día nadie se enoja, que es súper interesante y que habla del simbolismo de lo que significa que llevemos 5 años sin celebrar en el fondo los fuegos artificiales de Año Nuevo de la Torre Entel. Es una columna que quisiera comentar, pero se me perdió, no la tengo, así que en algún momento buscaré la manera de poder comentarla. Pero es muy interesante, está publicada en el mostrador y creo que es súper potente este simbolismo. Es hecho que este año nuevamente no podamos congregarnos en el centro de Santiago a ver esos fuegos artificiales, que eran ya una tremenda institución, una fiesta ciudadana. Es un síntoma que no es bueno, sin duda, pero bueno, ya llegará el momento de comentarla. ¿Qué tenemos en la...? Ah, aquí mi querido Richie, que es tan seco, ya me había mandado por WhatsApp la canción, así que no tenía ni que preguntarla al aire. Ya, vamos a partir entonces el programa de hoy con una canción ad hoc, al día, al ambiente, al fin de semana de celebración. Vamos a escuchar una de las grandes bandas de música negra de todos los tiempos. Claro que lo que venden hoy día como Earth, Wind & Fire está bien lejos de lo que era. Hoy día lo que venden de Earth, Wind and Fire es como el músico menos conocido, que trae como a otros 5 músicos, y como decíamos el otro día, es como una banda de covers. Pero esto que va a sonar ahora es el verdadero Earth, Wind and Fire, con este temón que se llama System of Survival. Escuchábamos a Earth, Wind and Fire con la canción System of Survival. Con eso parte este último Santiago Adicto del año 2023. Y Ya estamos en el estudio con nuestro invitado, Emilio de la Cerda, arquitecto, amigo de este programa, porque lo hemos entrevistado varias veces. Yo te declaro amigo del programa, Emilio.
Buenísimo.
¿Está bien o no?
Buenísimo.
Acércate un pelito más al micrófono, eso. Antes de presentar a Emilio, y aquí le agradezco a mi querido Ricardo Aguaguat, que también es amigo de este programa, que me mandó justamente la columna que yo estaba tratando de acordarme cuál era. Sí, Ricardo, exactamente esa. Muchísimas gracias. Estaba tratando de buscar y se me había perdido una columna que escribió hoy día tu colega Gonzalo Schmeisser, de arquitectura de la UDP, hoy día 29 de diciembre, que se llama Un faro apagado, donde habla de la cancelación por quinto año consecutivo de los fuegos artificiales de la Torre Entel, como de alguna manera, y lo vincula, ¿no?, con toda esta discusión acerca de la decadencia de un Santiago centro escindido de sus bordes, un corazón herido de un cuerpo con extremidades funcionando de forma independiente. Bueno, en fin, es una columna muy interesante que está publicada en El Mostrador, donde hace este vínculo entre un año, nuevamente un año, en que no se prenden los, no se juega, no se usan los fuegos artificiales de la Torre Entel, con esa posibilidad de poder celebrar transversalmente como ciudadanía en el centro de Santiago una tradición tan linda que teníamos, Emilio de la Cerda, y que ya lamentablemente hace 5 años no existe. Aprovecha de contar que es una obra de Carlos Alberto Cruz, Jorge Larraín y Ricardo Labarca y Daniel Balacey, le da su mirada como arquitectónica. Así que les sugiero leer Un faro apagado en El Mostrador por Gonzalo Schmeisser. Ya, vamos a lo nuestro con Emilio de la Cerda. Emilio es arquitecto de la Universidad Católica, exdirector de la Escuela de Arquitectura de la Católica, ex socio de OWAR Arquitectos con Álvaro Benítez y Tomás Folch, fue secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, fue subsecretario del Patrimonio Cultural y actualmente es director de Patrimonio Cultural de la Universidad Católica, que es como una nueva, un nuevo espacio que hay dentro de la Universidad de Emilio, ¿no es cierto?
Sí, se creó este año, de hecho, y un poco buscando sistematizar, coordinar con las diferentes iniciativas de patrimonio cultural que la universidad tiene, que son muchas y bien ambiciosas.
Y cada vez más, ¿no? Incluyen, por ejemplo, no sé, desde la radio Beethoven, que hoy día es parte de la Universidad Católica y que funciona en la querida señal 97.7, que antes era la radio cero, hasta recibir, no sé, las maquetas y documentos del arquitecto Cristian de Groote, este espacio nuevo de Violeta Parra que hay en el Campus Oriente. O sea, es una serie como de donaciones, de archivos que están entregando distintos artistas chilenos o gente de la cultura o sus familias para que la Universidad Católica las administre, las muestre, las cuide, ¿no?
Sí, tal cual. Lo que está como trasfondo de esto, que yo creo que es bien importante, es que la cultura, el arte, la cultura, el patrimonio, digamos, la música, las letras, se entienden como una forma de conocimiento que tiene su propio estatuto, que es tan importante como el conocimiento científico o matemático, ¿te fijas? Tiene otra forma de tratarlo, pero es tan importante. Y en una universidad donde el conocimiento se reúne, la presencia de estos archivos, su investigación, su difusión, su vínculo con la sociedad es parte del compromiso público de una universidad, pero además es parte del conocimiento. Y esa agenda que sostiene todo lo otro es la que mueve a la universidad con el MAVI UC, con la radio Beethoven, con las colecciones distintas. Esto es un grupo de personas, de verdad. O sea, tenemos ahí encargados de infraestructura, encargados de extensión cultural, encargados de sistema de biblioteca. Y es en ese espíritu de trabajo conjunto que se crea esta dirección, para poder tratar de sumar las distintas iniciativas.
Oye, en la Casa Violeta Parra, en el Campus Oriente de la Católica, quedó increíble. O sea, el espacio que le dieron, la calidad museográfica, bueno, las piezas además que hay exhibidas, es una joyita de museo o de espacio que la gente tiene que ir a conocer al Campus Oriente.
Es una joya, la hizo Marcial Cortés Monroy con Árbol Color, ellos estuvieron atrás. Marcial además ha trabajado con los Parra, estuvo con Nicanor haciendo cuestiones en las
muestras. Parra, con los Mata, con
muchos,
claro, que se mueve muy bien en el mundo de la cultura.
Hoy día está en el GAM haciendo una buena pega como presidente del directorio. Así es. Interesante. Pues sí, y ahora llegaron la semana pasada el resto de la colección de Violeta Parra. A mí no me ha tocado ver directamente eso, de hecho, pero hay otros equipos. Pero llegaron y se va a construir esa ala completa a habilitar, porque lo que hay hoy día es parte de lo que tenía la familia de Violeta Parra, los papel maché, y ahora llegó la obra que estaba en el museo.
De los otros nombres, lo conversamos alguna vez, pero el tema de la donación de la familia de Cristian de Grote, de su viuda, si no me equivoco, uh-huh. como uno de los arquitectos importantes de nuestra historia, está Claudio Di Girolamo, en el fondo, ¿cierto? Uh-huh. También, que ha entregado parte importante de su obra, sobre todo religiosa, a la universidad. ¿Qué otros nombres se me están quedando? Claro,
religiosa y teatro también, en caso de Di Girolamo.
Claro.
Montaje. A ver, son harto. Mario Larrazábal, que es un proyecto bien importante de este espacio humano que le llama a él, que es una donación de 300 esculturas de bronce. Es un comodato con donación, digamos, que está asociado a un espacio nuevo que va a ser un umbral de acceso a la cordillera, sacarlo a poquito, terrenos de la universidad. Hicimos un concurso de arquitectura, ganó un muy lindo proyecto, está desarrollando, está eso en curso. Vicente Huidobro, Sergio Larraín Echenique, el fotógrafo, la verdad es que esos son como, digamos, cabeza serie, por decir una manera, porque hay mucha, Sergio Badanovich, hay mucha...
¿Quién es Sergio Badanovich?
Dramaturgo.
Dramaturgo, ¿cierto? Eso.
Que también su familia confió en la universidad para recibir su archivo, está en el archivo de teatro y así, hay varios autores.
Ya, ese entonces es el patrimonio cultural de la Universidad Católica, de la cual, esa institución nueva dentro de la universidad, de la cual tú eres director, y me faltó en la presentación decir que eres además profesor de pregrado y de magíster en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile. Eso era un poco para empezar a conversar del tema principal de nuestra entrevista, que es este libro que tengo en mis manos, Las Vías de San Francisco, Arquitectura, Patrimonio y Ciudad, donde tú, Emilio, junto a Rodrigo Pérez de Arce, aparecen como editores, pero en realidad, bueno, no solamente son editores, también contribuyen harto con su trabajo escribiendo para este libro. Rodrigo Pérez de Arce, también arquitecto de la Católica, doctor en la Universidad Central de Venezuela, profesor de la Escuela de Arquitectura desde 1990, ha enseñado en varias universidades importantes del mundo, ha publicado también en diversas revistas nacionales y extranjeras, y es coautor del Centro Cultural Estación Mapocho, de la remodelación de la Plaza de Armas del año 97, de la cripta de la Catedral Metropolitana, del Mercado Puerto y de los espacios públicos Cerro Artillería en Valparaíso. Rodrigo Pérez de Arce, junto contigo, Emilio, deciden hacer este pedazo de libro de más de 400 páginas, una investigación bien profunda. ¿Cómo nace este proyecto? Porque entiendo que nace al interior de la universidad, en un curso, digamos, ¿no?
Sí. Bueno, Rodrigo, lamentablemente no puede estar hoy día, está en el sur, pasando.
Le mandamos saludos, claro, desde Santiago.
Pero partió, como bien tú dices, esto fue el 2019. Nosotros hacemos taller de título con Rodrigo en el Magíster de Arquitectura. Hace como 5 años estamos haciéndolo juntos. Y este fue el primer taller que hicimos. Y en general partimos de un caso nosotros, no partimos de un tema y después bajaron los casos. Partimos de un caso en la convicción de que los casos te entregan información y distintos derroteros para que cada alumno desarrolle su mirada, unos de paisaje, otros en construcción, otros urbanos, otros patrimonio. Y trabajamos sobre el caso San Francisco porque nos interesa mucho entender este conjunto no como una pieza colonial cerrada siempre igual, sino que como un agente de cambio urbano. O sea, San Francisco tiene 400 años construido, el edificio más antiguo de la ciudad de Santiago, pero ha tenido en todos sus años de existencia una cantidad de transformaciones que son brutales y que guían la forma en la que la ciudad se ha ido asentando, incluso en la configuración de la misma Alameda. Tú decías ahora lo de la Torre Entel y los fuertes oficiales. Bueno, siempre ha habido paseos públicos, no siempre, de O'Higgins, paseos públicos en el caso de la Alameda. Entonces el caso nos interesó por la riqueza que tiene y nos metimos a trabajar con él, con un grupo de cerca de 10 estudiantes, y la información que apareció de ahí, los levantamientos, nos parecieron tan ricos, tan fantásticos, que creímos que podía tener un destino mayor como libro, y nos embarcamos en esto y empezamos a abrir puertas. Se puso un poco más ambicioso y nos demoramos 3 años más en sacar el libro.
Claro, el curso entonces, ¿desde qué año? Porque uno podría decir, justo este año en que se hizo la limpieza se está haciendo la limpieza de las fachadas de la Alameda, y la iglesia de San Francisco se limpió y apareció ahí sin ningún tipo de tags, y preciosa y súper fotografiada a mediados de este año. Pero no, porque esto viene de hace, como dices tú, varios años ya.
Partió antes del estallido social. ¿Ya? O sea, nosotros, el segundo semestre de 2019, estábamos levantando la iglesia y un estallido social, fue una época difícil, y luego el primer semestre de 2020, este es un curso del año entero. Y de ahí, como la comprensión de San Francisco no tenía que ver solo con su pasado colonial, sino que con su lógica de obra dinámica en el tiempo, y además vinculada a otros conjuntos conventuales, nosotros lo acotamos al mundo franciscano, digamos, de América Latina, abrimos esto a casos latinoamericanos, y también le pusimos mucho énfasis a un capítulo menos conocido de este conjunto, que son los últimos 60 años, ¿ya? Más o menos se tiene muy claro que el barrio París-Londres se construyó sobre los predios de los antiguos patios del convento que se fueron reduciendo en la medida que los franciscanos vendieron terrenos, que la ciudad cambió, etcétera. Pero los últimos 60 años fueron muy fructíferos, interesantes en términos de debate de doctrina de patrimonio cultural, de transformación urbana. Yo te diría, desde el conflicto de la pérgola a las flores, cuando se sacó la pérgola y se quería demoler parte de San Francisco para ampliar la Alameda, y eso suscitó su declaratoria como monumento histórico el año 51, 1951, desde ahí hasta hoy, este conjunto ha tenido una cantidad de intervenciones enormes. Por lo pronto, su apertura como museo. ¿Te fijas? Esto era un convento, era cerrado.
De intervenciones y de proyectos que no se hicieron. O sea, si uno suma lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, hay una cantidad de proyectos que en el libro están, efectivamente, en un capítulo entero dedicado, que uno se sorprende en el fondo, todo lo que se ha pensado que se podría haber hecho y lo que se ha hecho también en clave, yo hablaría, ¿no?, de San Francisco, porque sí, es la iglesia y el convento y todo lo que es este espacio que algún día llegó incluso al Sanjón de la Guada.
Así es, y de hecho, en el caso de Karl Brunner, el urbanista austríaco que es famoso por todo el sistema de pasajes interiores del centro, que Pepe Rosa ha estudiado muy bien, y la parte de la caja cívica del Santiago del centro, en torno a la moneda, digamos, también tuvo agenda Karl Brunner en el sentido oriente-poniente, por la Alameda, y eso configuró una impronta urbana de San Francisco hasta el día de hoy. ¿Qué significa eso? Los retranqueos de las fachadas, que ya no dejaron solamente la fachada poniente de San Francisco expuesta, que era el eje de la antigua Alameda, sino que también la fachada oriente. Y esta pieza quedó como asomada sobre la Alameda, en parte por el proyecto de Brunner.
Interesante. Uno de los muchos nombres, claro que el de Karl Brunner es muy especial, pero de los muchos nombres que aparecen en estos últimos 50 años, como tú dices, de las intervenciones o de los proyectos que se le han hecho a la Iglesia de San Francisco. Estamos conversando con el arquitecto Emilio de la Cerda sobre el libro Las Vías de San Francisco, Arquitectura, Patrimonio y Ciudad, editado por Emilio junto a Rodrigo Pérez de Arce, y donde participaron más de 20 personas en los textos, más o menos, ¿no?
Claro, bueno, Andrea Bravo estuvo en la producción editorial, que fue clave. Ella fue estudiante del curso, después siguió estos 4 años con nosotros, y bueno, invitamos a todos los estudiantes que escribieran y mostraran parte de sus proyectos también, que es una parte del libro.
Claro, hay 8 proyectos que se muestran en un capítulo del libro, que son tremendamente atractivos.
Como miradas proyectuales, como para abrir la discusión. Porque este es un libro que parte desde la arquitectura, no un libro de historia, digamos, ¿te fijas? Y nos interesó la discusión de transformaciones urbanas y todo eso. Entonces invitamos primero a 10 autores latinoamericanos, que fueron más de 10 porque algunos escribieron a 4 manos y otros a 6 manos. Entonces tenemos artículos dedicados a Caracas, a Bogotá, a La Paz, a Quito, a Montevideo, Asunción, Buenos Aires, Lima, por ahí se me puede escapar, y Santiago, de todas maneras, que la Elvira Pérez escribió en Santiago, muy experta chilena en San Francisco, y esto nos permitió tener un panorama latinoamericano de los conjuntos franciscanos, cómo se fueron transformando en el tiempo desde su fundación. Algunas iglesias se mantienen incólumes, digamos, o conjuntos más que iglesias, como Quito, pero han cambiado su administración. Dentro del conjunto de Quito, hoy día tú tenías una comisaría, un colegio, un museo, es muy bonito porque no se demolieron, pero cambiaron de programa. En otros casos, las iglesias ya no están, o los franciscanos ya no están en ella, y así. Entonces, mirarlo en conjunto es muy fascinante porque los franciscanos tenían una manera de ponerse en la ciudad, que era la periferia de la ciudad, no se ponían tan cerca de la plaza de armas, digamos, del centro del poder, se pone un poco más a la periferia, cerca de los poblados indígenas, cerca de los cursos de agua y con amplios espacios para la chacra y los huertos, ¿ya? Y esa dinámica, como las ciudades han pasado por procesos más o menos parecidos, en el sentido que al incorporar el vehículo motorizado no pasa por la mitad de las calles del damero español, sino que pasa en la periferia inmediata. En Chile eso era La Cañada, Alameda, a la Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, empezaron a presionar estos conventos para ganar ancho, para poder tener más vías de calle. Entonces, en el caso de La Paz, se demolió el claustro principal, y eso está hoy día mutilado, digamos. Se construyó un edificio chapa después, pero está mutilado. En el caso de Lima, también el plan regulador partió el elemento central. En el caso de Lima está al lado del RIMAC, poco parecido Santiago, al lado de La Cañada. En el caso de La Paz es parecido, Bogotá es parecido, y así. Entonces, ver este panorama de transformaciones, y en Santiago casi se buscó demoler parte de San Francisco, incluso decían trasladarla, que es un absurdo, como un eufemismo ridículo, pero, y se protegió por eso. Entonces, verlos en un panorama latinoamericano nos parece que es un gran aporte, y ahí invitamos a expertos, uno por país, algunas personas que conocíamos de diferentes lados, gente magnífica, digamos, que escribieron como situados, es una escritura situada, escriben desde Quito, escriben desde Caracas y así.
Sí, y eso lo convierte además en una publicación internacional, en el fondo, por toda esta investigación de los enclaves franciscanos en otras 9 ciudades latinoamericanas, lo cual hace que el libro sea más rico todavía en sustancia y en la que uno además aprende un montón, realmente descubre muchísimo. Las vidas de San Francisco, arquitectura, patrimonio y ciudad, como dice Emilio, escrito desde la arquitectura. Ayer nos tocó compartir en un espacio, bueno, el que a ti te tocó trabajar harto para eso, que fue un premio que se entregó por primera vez, que es el premio Gabriel Guarda, se entregó en la capilla del monasterio de los benedictinos, en la cripta, ¿no es cierto? Un premio que se le entregó a Hernán Rodríguez Villegas, un hombre muy importante en la historia del patrimonio, digamos, contemporáneo, un hombre al que le tocó reconstruir el Palacio de la Moneda después de lo que pasó en septiembre del 73, un hombre que fue director del Museo Histórico, en fin. Se entregó este premio a Hernán Rodríguez. Tú participaste ahí en una comisión para llegar a ese premio. Un premio que además tiene que ver con el Centro del Patrimonio Cultural de la Universidad Católica, que también está detrás de este libro del que estamos hablando junto con Ediciones UC. Y Hernán Rodríguez Villegas es uno de los varios nombres de los arquitectos, en el fondo, que participaron en proyectos para la Iglesia San Francisco, para el enclave de San Francisco. Entonces es imposible no mencionarlo, aparte de la importancia del premio. Cuéntanos un poco de ese premio que se creó, en el fondo, que es el premio Gabriel Guarda. ¿Cómo fue ese proceso? Este es como un paréntesis dentro de lo que estamos hablando, pero está linkeado directamente con un protagonista o con un hombre que es parte, digamos, del libro, que es Hernán Rodríguez.
Bueno, es una alegría ese premio. Yo ahí estoy más de invitado. Me tocó ser jurado del premio. Junto a Lorenzo Berg, Magdalena Krebs, la Sole Abarca, que es la directora de la Biblioteca Nacional, y Rafael Sagredo, Premio Nacional de Historia. Y el concurso lo organizó el Centro del Patrimonio, Humberto Bonomo fue ahí un motor, junto a la Vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión Cultural de la Católica, donde trabaja la Vero Guarda, que de hecho es sobrina del cura, del padre Guarda, ¿ya? Ellos son los organizadores. Y esto se da en el contexto de los 15 años del Centro del Patrimonio. Humberto Bonomo armó este premio junto a Fernando Pérez y Pepe Rosas, que de hecho fueron directores también del centro, y ahí surgió. Y nada, llegaron unos nombres increíbles. O sea, es muy bonito poder reconocer esta parte de la disciplina, que no es solo la disciplina arquitectónica, esto es un campo liminar entre la historia, el arte, te fijáis, el urbanismo, la arquitectura.
¿Había muchos candidatos y candidatas al premio?
Muchos, muy buenos, porque además el premio fue bastante serio. Ajá. Invitó a unos expertos para que propusieran nombres. Entonces primero llegaron los nombres con un filtro de expertos invitados por el Centro del Patrimonio. De ahí se hizo una selección por que cumplieron con las bases, básicamente. Y ahí el jurado, nosotros llegamos con la cosa ultra masticada. O sea, había excelentes nombres, pero ya habían tenido estos dos filtros previos. Entonces me pareció riguroso, serio, bien bonito. El premio que se entrega más es una obra de arte hecha para el premio, que hizo en este caso Luis Prato, fue decano de arte.
Preciosa obra en madera, ¿no?
Muy linda.
Una interpretación de la cruz católica, pero muy linda.
Claro, y básicamente porque aquí el padre Guarda, que es Premio Nacional de Historia, fue monje, todos sabemos, o muchos saben, digamos, arquitecto, junto al hermano Martín Correa del monasterio benedictino, de la iglesia del monasterio, porque claro, el monasterio tiene más manos de arquitecto, y luego se dedicó a la historia desde su, no retiro, porque él fue un personaje público, pero desde su vocación, digamos. ¿Te fijas? Bueno, nada, y fue muy bonito lo de ayer, y se premió a Hernán Rodríguez, que es un personaje que en el mundo del patrimonio es muy conocido, pero quizás fuera de él es menos conocido, ¿te fijas?
Es el actual director del Museo Andino en la Viña Santa Rita.
Exacto, el actual director del Museo Andino, fue director de la Fundación Andes, que tuvo un rol importante en patrimonio y cultura en Chile, fue director del Museo Histórico Nacional.
Le tocó el traslado, de hecho, a la ubicación actual del Museo Histórico
en la Plaza de
Armas.
Exacto, le tocó eso, le tocó montar el archivo fotográfico del Museo Histórico, que es una joya,
¿te fijas? Y él es un coleccionista de fotografía importante, entiendo.
Claro, ¿no? Tiene, al menos que yo conozca, dos sendas publicaciones de la historia de la fotografía en Chile, que son, digamos, uno de los pioneros también en ese rescate patrimonial desde la fotografía. Y le tocó como arquitecto, bueno, él se formó como arquitecto de la Católica, fue ayudante del cura Guarda en los cursos de historia de la arquitectura. Luego tuvo una pasantía en Cusco, que fue muy marcadora para él en términos de formación en el campo del patrimonio, también con una mirada latinoamericana, no solo en el caso chileno ahí. Y le tocó muy tempranamente integrarse a colaborar en San Francisco, ahí lo vamos a tocar un poquito eso, con Rodrigo Márquez de la Plata, que era un arquitecto mayor que él, que fue... Se dedicó gran parte de su carrera a intervención patrimonial muy temprana, en los 70, digamos. Y ahí les tocó como equipo recuperar la moneda después del bombardeo. En un concurso que se llamó, no desconozco los detalles de ese concurso, cómo fueron, digamos, si fue por invitación. Yo sí sé que Cristian de Grote con Víctor Gavins, con Hugo Molina y la Gloria Barros mandaron un proyecto también a ese proyecto.
Víctor Gavins, que en paz descanse, que acaba de irse.
Prócer, sí. Víctor Gavins, ¿ya? Y ellos también fueron invitados a ese concurso. El proyecto de Grote era muy distinto al de Hernán y equipo, pero era fantástico también. Bueno, y ahí le tocó a Hernán hacer ese proyecto y estuvo en San Francisco también, la gran sala que hay hoy día donde están los cuadros cusqueños de la escena de la vida de San Francisco, la mayor joya de arte de pictórico y virreinal en Chile, una increíble, o sea, si no lo conocen hay que ir a ver eso. Y él le tocó montar esa sala y colaborar mucho también en el caso de San Francisco, entre otras personas. Y lo de este libro, hay un capítulo, el capítulo 2, que rescata esos últimos 60 años, los personajes que estuvieron ahí y los debates intelectuales que supusieron intervenir en San Francisco, porque no fueron así ámbitos, áreas de acuerdo total, fueron de hecho discusiones intelectualmente muy peludas.
Qué importante. ¿Cómo no íbamos a mencionar entonces a Hernán Rodríguez Villegas, que ayer recibió este premio que se entrega por primera vez, el premio Gabriel Guarda? Además, Gabriel Guarda, un prohombre de nuestra historia. Así que aprovechamos de felicitar a Hernán Rodríguez y, por supuesto, Humberto Bonomo, en representación del Centro del Patrimonio Cultural de la Universidad Católica y Ediciones UC. En este caso, lo vinculamos con el libro del cual estamos hablando, que es Las Vías de San Francisco, Arquitectura, Patrimonio y Ciudad, editado por Rodrigo Pérez de Arce y Emilio de la Cerda, que está hoy día con nosotros. San Francisco, más que colonial, sería un proyecto que a estas alturas podríamos hablar de una obra mestiza. Lo dices tú, de hecho, en una entrevista, en un artículo muy bueno que hizo Maureen Lennon el día domingo en pasado en Arte y Letras. Eso también es bien interesante, porque en general en la imaginería del santiaguino, la iglesia de San Francisco, el convento, no sé, el enclave, aparece como una obra colonial, pero han pasado tantas cosas en estos más de 400 años, proyectos, intervenciones, cambios, que además, entonces te quería preguntar, ¿en qué sentido o cómo se explica un poco más el tema del mestizaje? ¿Y cuáles fueron algunos de los descubrimientos para ustedes en términos de estas transformaciones que ha tenido el enclave franciscano en Santiago, Emilio de la Cerda?
Bueno, hay un primer descubrimiento que no es nuestro, digamos, es de Natalia Jorquera, arquitecta de la Universidad de Chile, que excavó San Francisco en el contexto de un proyecto de investigación, la parte histórica, porque San Francisco es un edificio en piedra, una cruz latina, digamos, de planta originalmente, y excavaron la parte de la piedra. Y lo que encontraron abajo en las fundaciones era que los muros de piedra, todos se preguntaban por qué no se ha caído San Francisco. Claro. Hubo un terremoto en Santiago en 1647, que se cayó todo, pocas cosas quedaron en pie y ahí quedó San Francisco. Entonces, y luego todos los terremotos de después. Y lo que ella descubrió, o lo que plantea junto a Catalina Soto, una arqueóloga, es que San Francisco está fundado sobre una especie de piedras de canto rodado, de río, que funcionarían como disipadores de energía. O sea, lo que hoy día tenemos como alta ingeniería, que son estas gomas de disipadores de energía para evitar que los edificios aguanten todos los sismos, que se disipe la energía antes de llegar a la estructura superior, ellos lo detectan en una tecnología indígena, maniobra indígena. Obvio, aquí llegan pocos españoles y se construye maniobra indígena. Y que ese conocimiento técnico de ingeniería está metido en San Francisco en la fundación. Esa es la hipótesis, que es una hipótesis plausible, porque se presentan en Latinoamérica, por ejemplo el caso de Caral, sistemas similares de disipadores de energía. Eso lo ha estudiado la arqueóloga peruana Ruth Chadi.
¿Dónde es Caral, perdón?
Caral en Perú, en el norte de Lima.
Okay. ¿No?
Entonces, bueno, esa es una parte de la cosa mestiza, pero luego está, y yo creemos nosotros, que en el momento de los 60, 70, la idea de San Francisco colonial se asienta de una manera como nunca había estado en la historia, porque si tú ves en 1857, cuando opera Fermín Vivaceta sobre San Francisco, Vivaceta construye la cuarta torre, la torre que tenemos hoy día, una torre de herencia anglosajona, construía en la segunda mitad del siglo XIX, y San Francisco ya tenía cerca de 200 y tantos años cuando intervino Vivaceta ahí. Misma cosa con el altar mayor, y misma cosa con otros momentos, el artesonado posterior, bueno, varias cosas. Entonces dice, bueno, San Francisco nunca fue esta especie de pieza colonial. La planta de cruz latina de piedra se amplió luego con naves laterales en albañilería, por eso San Francisco tiene naves laterales, después la cuarta torre, después se demueren los claustros, entre muchas otras intervenciones. Y en el año 60, más o menos, se empieza a discutir sobre la fachada que tenía San Francisco de fines del 19 también, que a nosotros no nos consta que haya sido de Vivaceta, que como a veces se dice. Otros se refieren a ella como el padre Bula. Nosotros no pudimos encontrar ningún documento que dijera que era el padre Bula, entonces nunca, eso lo dejamos abierto en el libro, por lo mismo. Pero tiene una fachada que era como neoclásica, ¿ya? y se discutió el retiro de todos los estucos en los años 60, y esa discusión fue encarnizada, fue fascinante. Hubo ahí personajes muy interesantes, Paul Frings y Luis Monge, el papá de Francisco Monge, que fue director del museo, que dirigieron un comité de amigos San Francisco en los 60. Había unos arquitectos modernos, digamos, Rodrigo Márquez, Juan Benavides, importantísimo Benavides, arquitecto de la Chile, muy importante en el campo patrimonial, y León Rodríguez, que también fue director de la Escuela Católica, súper arquitecto, ¿te fijas? Y ellos eran los primeros arquitectos que empezaron con esto y hablaban de San Francisco como una obra en marcha. No querían retirar los estucos, pero el comité quería retirar los estucos, querían una vuelta a lo colonial. Y ahí se armó un debate, donde también estuvo metido el Consejo Monumento, que en última instancia se inclinó por sacar los estucos. Y lo que uno ve hoy día es la fachada colonial, pero rearmada, porque hubo que retrotraer lo hecho en el siglo XIX. Entonces, como que cristalizó la obra colonial a fines, el año 72. Y ahí entró Raúl Irarrázaval, que consolidó esa visión más hispánica. Entonces, y ahí el nombre, Museo Colonial San Francisco. Pero toda esa idea de lo colonial en San Francisco, no por una cuestión de moda hoy día, que lo colonial como que está de capa más caída, sino que porque objetivamente ese conjunto es mestizo, es mezclado, tiene distintas manos, tiene distintos momentos, y eso a nosotros nos parece como mucho más adecuado para entender el rol que ha tenido esa pieza en Santiago y también la proyección futura que tiene ese mismo conjunto en nuestra ciudad.
Probablemente, Emilio, toda esa serie de cambios, ese mestizaje, y si a eso le sumamos lo que pasa en el año 69, cuando se abre el Museo Colonial y por lo tanto se abre el espacio a la comunidad, si le agregamos lo que había pasado algunas décadas antes, que la creación del barrio París-Londres en una parte, digamos, del espacio que ocupaba el enclave de San Francisco, es probable que todos esos movimientos, todos esos cambios también ayuden de alguna manera a la sobrevivencia o a la resiliencia de este enclave. Tal vez si uno dijera, ay, pero qué pena que esto no está igual a cuando se construyó en, no sé, en 1600, tal vez si esto hubiera sido demasiado extremadamente rígido, quizás finalmente no habría resistido el paso del tiempo.
Sí, yo estoy muy de acuerdo. A ver, acá hay cosas que son de orden material y otras de orden inmaterial. El otro día cuando lanzamos el libro me lo hicieron notar y con mucho sentido, y lo quiero mencionar porque acá también hay una dimensión inmaterial. Los franciscanos, como orden, siguen viviendo ahí. ¿Te fijas? Este no es un edificio que haya dejado ser convento. Ellos siguen viviendo, los franciscanos.
Se fueron al segundo piso, en el fondo.
Al segundo piso, pero tuvieron la generosidad, digamos, de abrir su patrimonio a la ciudad.
Generosidad e inteligencia también, diría yo, pero bueno, eso es...
Bueno, sí. Mira, el provincial de entonces, que es un señor que se llama el padre Javier McMahon, personaje anónimo, digamos, está vivo todavía, tiene 104 años.
¡Wow!
¿Ya? Y que lo entrevistamos para el libro, fue fascinante. Él fue el que impulsó con sus hermanos la apertura de esto. Y fue un debate en el contexto del Concilio Vaticano II, cómo nos relacionamos con la sociedad, bueno, fascinante. Pero lo quiero mencionar porque, claro, ellos siguen viviendo ahí, el lugar sigue siendo un lugar ahora de cultura, de culto, ¿te fijas? Eso es parte de su sobrevivencia, la continuidad de uso, digamos. Y la otra es material, es que estos edificios, muchos de estos edificios son de una nobleza en sus proporciones, en sus tamaños, que permiten adaptar los usos. ¿Te fijas? No están pensados como edificios programáticamente muy definidos, cosa que cambió el escenario programático y ya no sirven, sino que son edificios flexibles. Y eso también es parte de lo que explica esto, y es parte de la enseñanza que nos da hoy día nosotros, arquitectos, operando en la ciudad, en cómo pensar en estructuras que sean capaces también de adaptarse a nuevos escenarios de uso, sobre todo en lógicas de sustentabilidad o lógicas de no estar demoliendo todo el tiempo todo lo que hacemos.
Incluso el color, vuelvo a lo que hablábamos antes, el color que conocemos, todo lo que hemos nacido en los últimos, no sé, 150 años, no es el color original del enclave de San Francisco.
No, era blanco San Francisco, y las primeras fotos, así lo señalan, el libro de Peña Otaegui, por ejemplo, que es de muy temprano, los años 50, tiene fotos de 1840, 1850, que lo muestran blanca. Y es en la segunda mitad del 19 que se pasa a rojo, y hoy día el rojo colonial es como el rojo San Francisco, pero San Francisco era blanco. Con eso no quiero decir que por una especie de fundamentalismo histórico uno tenga que volver al blanco, sino que viene a argumentar lo mismo. La ciudad y esta pieza como emblema de esa transformación es sedimento, es como le llaman a veces el palincesto, esto de reescribir sobre el pergamino, digamos.
La construcción del barrio París-Londres en el año 27, en la manzana franciscana, se constituye en la primera estrategia reconocible de rehabilitación urbana, se puede leer en el libro. Y en el libro estudian el barrio París-Londres casa por casa, el hotel Plaza San Francisco, el edificio de estacionamiento San Francisco 75, los sitios eriazos que hay en el barrio y hasta las cubiertas o quintas fachadas de los edificios que rodean la iglesia. Son, como ustedes llaman, las piezas del barrio. Yo te preguntaba ese día en el lanzamiento y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué importancia tiene la creación del barrio París-Londres para la permanencia también de la iglesia y del convento? ¿Y cuánto significó ceder este espacio como factor también de supervivencia? ¿Y por qué este interés en estudiar tan detalladamente a las piezas del barrio, a los vecinos en el fondo del enclave?
A ver, porque uno podría identificar que hay tres, quizás cuatro momentos. Está San Francisco como conjunto, está luego la remodelación de París-Londres, que tiene toda una idea como de la ciudad, como escenografía, como más lo Camilo Cite, digamos. Y ahí están estas calles curvas, hay la fachada al lado de San Francisco era de Moncker y Aracena, está Cruz y Aguirre, o sea, hay muchos arquitectos comienzos del siglo XX importantes que operaron ahí, en esa transformación urbana. Luego está la parte de los estacionamientos, los 70, ahí estuvo Patricio Smith, otra gente más, y luego está, te diría, la regeneración urbana de Santiago, que está de la periferia del conjunto franciscano hacia atrás, ¿ya? Que son los edificios en gran densidad hoy día que tiene Santiago. Entonces tú, para entender ese pedazo de ciudad, no basta con la pura pieza patrimonial. Tú tienes que tratar de buscar cuál es la relación entre el último edificio, los edificios hechos inmobiliarios, que están de Alonso Valle hacia el sur, digamos, y la relación con este barrio de baja altura, que también tiene hoy día potencialidad enorme en términos programáticos, espacio público, etcétera. Por eso nos interesó. Queríamos entender San Francisco en relación a esto y mirar el barrio sin prejuicios. Porque prejuiciadamente tú puedes decir, mira, estos edificios de estacionamiento son una aberración total, cómo hicieron bolsa el barrio. Bueno, algo de eso puede haber en algunos casos. Pero tú dices, bueno, pero están ahí. Y tienen 10 pisos y son de hormigón y van a estar ahí por mucho tiempo. ¿Cómo? Y son tan grandes como la nave de San Francisco. Son tan altos como la torre de San Francisco. ¿Qué rol puede tener una pieza como esa en un contexto de desincentivo del uso del auto, de cambios programáticos? ¿Te fijas? ¿Qué pasaría si uno entiende eso como una especie de patrimonio, como una pieza que requiere ser transformada en el tiempo para no demolerla? Hablamos el otro día del arquitecto francés, el Lacaton y Vassal, de esta lógica de no demoler y transformar. Bueno, ¿se puede pensar en esa pieza como algo tan importante como esto? Sin ir más lejos, fíjate, parte de los descubrimientos nuestros, otra gente lo sabía, el edificio del Hotel Plaza San Francisco, que uno entra y un poco bajito y como que se entierra, es como raro. Tú decís, este edificio raro, para ser hotel tan de alto estándar, es porque fue un estacionamiento. Primero fue un estacionamiento ese hotel, se pensó como estacionamiento, tiene altura de estacionamiento, y luego lo transformaron en hotel. Y para adaptarlo, y luego el hotel, como creció y le fue bien, se compró pisos de estacionamiento del edificio al lado, del edificio de Copacabana.
Entonces, eso tú vas al hotel, yo no tenía la menor idea. Junta,
y tenés tres pisos conectados con piezas y luego una casa abajo que deben comprar. Entonces tú ves que esa pieza también entró en el dinamismo del barrio y entender el conjunto en ese código, de nuevo, desprejuiciado. ¿Te fijáis cómo se transformó este pedazo de ciudad con sus virtudes, con sus cosas no tan buenas, pero también cómo se proyecta en el tiempo? Eso nos interesó mucho.
Bueno, y estudiar el barrio, y no solamente el enclave, permitió también todas estas propuestas de los alumnos del taller, ¿cierto?, de investigación y proyecto Las Vías de San Francisco, del Magíster de Arquitectura en la Católica, y de ahí salieron propuestas súper interesantes. Yo por lo menos, no sé, anoté dos que me llamaron mucho la atención. Una tesis que es de Julio Guerrero, de usar la cubierta de una serie de casas en la calle París para construir una galería aérea en madera contralaminada. Es un proyecto que yo no sé qué posibilidades tiene algún día de realizarse, pero es tremendamente atractivo. Una especie de pequeño como Highline, pero sobre este barrio, incluido, digamos, el enclave franciscano. Hay otro proyecto también de Gabriela Vilches, de transformar el edificio de estacionamiento en un condensador social, donde haya cultura, donde haya deporte, donde haya programas sociales, y así. Esta parte de los proyectos, de las ocho propuestas, es tremendamente atractiva para pensar en el futuro del enclave franciscano y del barrio que lo rodea.
Claro, probablemente esa propuesta, mira, nosotros no nos metimos en el tema, no porque no lo conociéramos, lo conocíamos bien, pero en el tema normativo, porque probablemente lo de Julio, claro, construir arriba, no, hoy día no se puede hacer, pero esas propuestas tratan de abrir ventanas. Por ejemplo, lo del condensador social en un edificio de estacionamiento de auto en la mitad del centro, decir, bueno, ¿qué uso alternativo tiene un estacionamiento como este? Pensemos en Lina Bobardi o pensemos en Pablo Méndez de Rocha, arquitectos brasileños que montaron estos CESC, los CESC Pompeya, los CESC en São Paulo, que son así llamados condensadores sociales. La idea del condensador social viene del mundo ruso, digamos, de Melnikov, qué sé yo. Pero y tú tienes piscinas y canchas de fútbol y comedores populares y no sé, y bibliotecas. Si tú tienes una nueva población residente en el centro de Santiago, en todos estos edificios inmobiliarios que tienen re poco equipamiento.
O sea, 250.000 habitantes nuevos en los últimos años en la comuna de Santiago.
Con el subsidio de regeneración urbana que tuvo problemas en términos de intervención patrimonial, pero que volvió a meter gente al centro. Bueno, esas personas son ciudadanos. y tienen, y están al lado del barrio París Londres, están al lado de esto. Entonces tú dices, bueno, quizás ese edificio de estacionamiento, ¿no?, ese u otro, tiene uso alternativo. Y ella planteaba un condensador social como un lugar de equipamiento, que era como una plaza vertical, un poco como es lo de San Pablo. Tú ves lo de Proyecto Méndez de Rocha y es eso. Luego, en el caso de las cubiertas, tú dices, bueno, hay un foco tan grande puesto en las fachadas de París-Londres. Todos van, ay, qué lindo, esto es como un, como un pintoresquismo.
Claro, pero ¿qué hay atrás de las fachadas?
¿Qué hay detrás de eso? Y también eso atomizó el suelo brutalmente. Son casas chicas, digamos, y con patios muy reducidos. Entonces, el pensamiento que planteaba este estudiante, un estudiante colombiano, era, podemos vincular, tener tamaños mayores vinculando las terrazas de los edificios. Esas terrazas originalmente, a comienzos del siglo XX, eran parte de los atributos de estos barrios. Hoy día están llenas de tarros, de aire acondicionado y otras cosas como indeseables, pero eran parte de esa especie de paisaje metropolitano, que Buenos Aires todavía lo tiene, digamos. Entonces lo que buscaba este alumno era decir, bueno, recuperemos esas cubiertas como parte de un atributo urbano y tengamos escalas mayores, vinculándolo, como si fuera un ejercicio de copropiedad. ¿Te fijas? Y así había varias propuestas que especulaban sobre esas posibilidades del barrio. Otra propuesta vinculaba al hotel con otros salones, digamos, para tener una especie de centro de convenciones,
sí, claro,
en el barrio. Transformar París-Londres, sus calles peatonales, en una especie de centro de convenciones urbano a cielo abierto, conectando cosas. Y así, había cosas muy fascinantes.
No, absolutamente fascinante. Y también es fascinante descubrir un evento ocurrido en noviembre del año 78, que es esta Exposición Internacional de Plástica del Año de los Derechos Humanos, que también ocupa un capítulo, el último del libro, y yo creo que otra razón más para que este libro pudiera ser una excelente lectura para estas vacaciones, porque realmente acá uno va a aprender, pero también se va a entretener de alguna manera, como descubriendo un montón de cosas. ¿Nos puedes contar un poquitito de ese último capítulo, que es el que escribe Gonzalo Carrasco?
Claro, Gonzalo Carrasco vino como que académico también de la Universidad Católica y también de la San Sebastián, vino como comisión a nuestro examen. Y él, en la comisión, porque le estamos metiendo los temas de derechos humanos, de hecho hace talleres en esa línea y tal, y nos comentó este capítulo del año 78, donde se generó este encuentro de plástica en el San Francisco, un contexto de dictadura, de violaciones de derechos humanos, y también donde el convento franciscano, así como la Vicaría de la Solidaridad y otras entidades religiosas, operaron en una línea como de protección, de resguardo de las personas. Y se cogió el arte también fue una forma de resistencia política, digamos, en el momento, y él nos trajo este capítulo para nosotros muy desconocido, pero que nos venía a iluminar una parte distinta también del conjunto, que nos interesó mucho tenerlo, y por eso viene como un capítulo final, digamos, como un cierre que tiene un tono distinto, pero que es parte de este panorama franciscano.
Un evento que duró 3 días, que congregó una cantidad impresionante de artistas locales e internacionales también. Y que fue una sorpresa, por lo que leía, digamos, incluso para los propios organizadores, la cantidad de público que llegó y sobre todo la cantidad de artistas que quisieron estar presentes.
Bueno, Nemes Antunes, Francisco Urguñoli, no sé, la Delia del Carril, así, no sé, fueron muchos, te fijas, Gaspar Galás, no sé, eran muchos protagonistas del arte en Chile en la segunda mitad del siglo XX.
¿Qué te queda finalmente, Emilio, como editor y como parte de quienes escribieron este libro, Las Vías de San Francisco, Arquitectura, Patrimonio y Ciudad? Porque es un trabajo importante, demandó una cantidad importante de tiempo, acaba de ser lanzado, es como que ya, listo, ya terminamos con este proyecto, vamos con otro, pero ¿qué queda en ti después de todo este trabajo?
Mira, a ver si a nosotros nos ha interesado siempre vincular el patrimonio cultural, no como un área de experto o que se maneja en pura doctrina patrimonial o en un espacio de pura conservación. Nosotros lo hemos vinculado a la historia de la ciudad. Nosotros creemos que el patrimonio es un problema de futuro, no un problema de pasado, no un problema de melancolía, de nostalgia y de evitar que la ciudad siga evolucionando. Es una directriz para ver cómo la ciudad puede evolucionar. Por eso el foco de lo mestizo, por eso el foco de lo dinámico, por eso el foco en esta cosa. ¿Estamos celebrando con eso, defendiendo que se demuela el patrimonio y se hagan cosas nuevas? No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos tratando de decir es que estas piezas son, nosotros como generación estamos obligados de alguna manera, no le vamos a hacer el quite, a hacernos cargo de ese patrimonio, a administrarlo y a enriquecerlo para adelante. Y para eso, ese es un ejercicio intelectual. Vemos que hoy día la discusión patrimonial está como muy separada de las discusiones urbanas, transformación, dinamismo, incluso de la arquitectura como campo disciplinar, de ejercicio, digamos, de construir el bien público. Y eso, ojalá que si el libro puede contribuir un poquito en esa discusión, te diría que es como lo que a nosotros nos ha movido para hacer todo este esfuerzo.
Y en esa discusión patrimonial está un tema que me imagino que te sigue incomodando por su nulo o lentísimo avance, que es el tema de la ley de monumentos, ¿no? Que que hay que ojalá se pueda finalmente promulgar y publicar, porque tenemos una ley que es antiquísima. Tú has trabajado, te tocó en el fondo trabajar muy fuerte con ese tema cuando fuiste subsecretario del Patrimonio Cultural, pero ahí está, y no ha avanzado en estos ya más de 2 años desde que hubo cambio de gobierno. ¿Cuál es tu visión de este tema, Emilio?
A ver, mi visión es que yo trato de ser bien optimista en estas cosas, ya, pero la es que tenemos un diagnóstico común, transversal en lo disciplinar, transversal en lo político. ¿Te fijas? La ley de monumentos no da para más. Hace mucho tiempo. Esto es una ley del año 25, o sea, un decreto del 25, se hace ley del 70, y hoy día no nos sirve para gestionar el patrimonio del país, porque todo se decide de Santiago, porque no hay ni un fondo, no hay gestión, no hay vinculación con los instrumentos de planificación territorial, porque nuestros conceptos están vencidos, no se incorpora lo inmaterial, no está los sitios de memoria, no está el paisaje, estamos fuera de todos los instrumentos internacionales que hemos ratificado, UNESCO, principalmente ese marco. Entonces el diagnóstico está clarísimo, ¿te fijas? Y las herramientas todavía no tanto. Hay mucho consenso en la ley de patrimonio cultural que se hizo en el gobierno anterior, tanto así que la Cámara de Diputados lo votó a favor y está hoy día en el Senado, y en el Senado hay una bancada transversal pro ley de patrimonio cultural, donde hay senadores desde Evópolis, RN, PS, ¿ya? Y eso es una alegría. Hay problemas, hay diferencias propias del mundo del debate público, sobre todo con temas de consulta indígena y otras cosas más, ¿ya? Por lo tanto, el gobierno actual, nosotros lo hemos hablado con su autoridad y tal, tiene una especie de ineludible responsabilidad de tratar de legitimar los puntos que para ellos, quizás como sector político, fueron más críticos durante la tramitación de esto, principalmente el tema indígena. Hay una consulta indígena andando, se supone que eso debería cerrarse pronto, y ellos quieren ingresar una indicación sustitutiva, que es un proyecto de ley con algunas modificaciones como un cuerpo nuevo, al Senado. No sabemos bien cuándo, porque los tiempos acá pueden ser difíciles. Este es un proyecto de ley no solo de cultura, lo firman 13 ministerios, lo firma Minería, Interior, Justicia, Vivienda, el MOP, Bienes Nacionales, Medio Ambiente, o sea, es una cuestión cotota. Y ojalá se pueda entrar cuanto antes para que quizás no salga en este gobierno, porque los tiempos se están yendo un poco encima, sobre todo que los tiempos políticos no son buenos, vienen las municipales, vienen las presidenciales. Sí, claro. Pero esto no es un tema de un gobierno, estas son postas que el país tiene que tener de ya cuanto antes. Y nosotros siempre muy dispuestos a colaborar a que la cuestión avance, pero que avance, no da para más esto. El patrimonio se te cae a pedazos y el mundo de las personas que influyen en la opinión pública o políticamente no puede hacerse un poco el sueco y mirar para la esquina.
Emilio de la Cerda, muchísimas gracias por venir aquí a Radio Duna, Santiago Adicto, en este último día laboral del año 2023, a hablar de este tremendo libro. Felicitaciones para ti y para Rodrigo Pérez de Arce, por supuesto para Andrea Bravo también, y para toda la gente que trabajó en este libro. Es una joya de libro, de verdad, súper recomendable. Ediciones UC, lo pueden encontrar hoy día, esto, tanto en las librerías de Ediciones UC o de la Católica, como me imagino en algunas librerías ya.
Sí, en todos lados.
Está, todas partes, digamos,
sí,
¿no?
Está toda la librería. Sí.
Además, es el número 7 de esta línea, no me acuerdo cómo se llama esta línea de libros de Ediciones UC, pero es el séptimo, digamos, de su grupo.
¿Ah? Sí, es una serie dedicada a patrimonio, que tiene una alianza del Centro de Patrimonio y Ediciones UC, que tiene antes unos números que a nosotros también nos interesan mucho, libros de Hugo Mondragón,
Hugo Mondragón ha hecho por lo menos 2 de esos libros,
sí,
yo creo, ¿no?
Sí, hay varios, está Eugenio Garcés, bueno, hay gente muy buena, está también el equipo que hizo el sexto, que es el de Entre Líneas, está el lugar de la mujer en la arquitectura en Chile, bueno, es una serie que nos interesa mucho.
Excelente, muchas gracias, Emilio, felices fiestas, y seguiremos conversando de arquitectura, de patrimonio, de tantos temas que nos interesan en este programa que es tu casa.
Feliz, muchas gracias por el espacio y dedicarlo a esta conversación de este libro que nos tiene muy contentos. Gracias.
Y le mandamos nuevamente los saludos a Rodrigo Pérez de Arce, que está en el sur de Chile. Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
En la Finis creemos en integrar para transformar, porque la excelencia se logra integrando a la academia, las demandas del nuevo mundo y las nuevas tecnologías. En la Finis desarrollamos una nueva carrera para la era de la inteligencia artificial y la realidad virtual. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos de la Facultad de Ingeniería. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Admisión 2024. Infórmate en finisterrae.cl.
A ver, dime un sinónimo de cobre.
Anglo American.
¿Y de minería?
Anglo American.
Ya, ¿y de innovación?
Obvio, Anglo American.
En Anglo American estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo.
Hola mamá, felices fiestas, te quiero un montón. Solo me queda agradecerte por estar ahí conmigo siempre y por acompañarme en cada momento. Decirte también que estoy feliz porque este año que viene sé que volveremos a estar juntas como siempre.
De Bárbara a su mamá y de Banco de Chile para Chile. En este fin de año, los buenos deseos nos unen. Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Sabías que el robo de cables eléctricos es una de las causas que provoca que tu barrio se quede sin electricidad? Es un delito que pone en serio riesgo la vida de las personas que lo cometen, la de los técnicos que realizan los mantenimientos y también de los vecinos y la comunidad que utiliza el espacio público. Ayúdanos a cuidarte. Denuncia este delito de manera anónima al 600-696-0000. Enel.
¿Sabías que puedes retirar las compras que realizas en el nuevo Falabella.com en todos lados?
A ver, si estoy en tienda Falabella,
puedes.
Sodimac,
puedes.
Totus,
puedes.
Mall Plaza,
puedes.
En el metro,
puedes.
Chile Express,
puedes.
¡Wow!
Son más de 400 puntos de entrega y devolución para que retires tus compras cada vez que lo necesites. ¿Dónde estás? Estamos. Falabella.com.
Invierte en edificio Mirador Casona en el corazón de la Florida de Hexacón Inmobiliaria. Un proyecto de diseño y vanguardia en un eje estratégico de la Florida. Con departamentos estudio, uno y dos dormitorios desde 2300 UF y un mix de espacios verdes para sentir la naturaleza en medio de la ciudad. Invierte hoy en edificio Mirador Casona con los beneficios de Smart Invest.
¡Atención, atención! Tenemos un anuncio súper importante. Hoy se suman nuevos integrantes a nuestro equipo de trabajo.
¡Qué buena, nuevos integrantes!
Fueron elegidos con pinzas por su confianza, rapidez y eficiencia. Démosle la bienvenida a la nueva flota Toyota.
Si necesitan nuevos vehículos, manéjate con Quinto One Business. Suscríbete a una flota Toyota por 1, 2 o 3 años y olvídate del pie, permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto, vamos con el último acertijo musical del año. Vamos a buscar el lápiz para ver si algo aparece en la cabeza. ¡Oye, qué bueno! Famosísima y difícil. Como una sola línea el acertijo musical. Notable, Ricardo. Oye, en la Finis forman integrando las demandas del nuevo mundo. Para la era de la inteligencia artificial y la realidad virtual desarrollaron una nueva carrera. Me encantó esto. Ingeniería civil en realidad virtual y videojuegos de la Facultad de Ingeniería, Universidad Finisterre. Admisión 2024. Con el más amplio portafolio de soluciones de infraestructura para centros de distribución y bodegaje, centros de distribución, quise decir, y bodegaje, Megacentro, el líder en rentas inmobiliarias industriales con presencia en todo Chile, Perú y Estados Unidos. Para más información, visita megacentro.cl. Y ahí verás todos los megacentros que hay en la región metropolitana, en Chile y en lo internacional, porque hay 5 en Perú y alrededor de, si no me equivoco, 4 en Estados Unidos. Una empresa internacional, Megacentro, está en Santiago Adicto. BioCiudad una iniciativa de Aguas Andinas potentísima para la resiliencia hídrica, lanzada hace poco, con soluciones concretas para el cambio climático. Está toda la información en biociudad.cl, una batería de proyectos para nuestra seguridad hídrica. De verdad que es importante conocer biociudad.cl. El cambio climático es una urgencia de todos. Por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación, con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono al 2035 en sus emisiones directas. Oye, no, si es súper famosa la canción, pero dame, esto es banda, ¿no? Ah, es solista, estoy clarito, ya. ¿Y este solista es como nombre y apellido? Nombre y apellido. ¿Y la inicial del nombre? Tena, no me digas más por el momento, porque todavía me falta. Tres sinónimos de innovar: mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Suma una flota Toyota a tu empresa con Quinto One Business. Escucha bien, tu flota Toyota, una cuota mensual, cero trámites y además incluye permiso de circulación, mantención y seguro. Quinto, yo en el medio, mobility.cl. Ya, ¿y la inicial del apellido cuál sería, Ricardo? C. T-C. Sigo igual de perdido. Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros. Te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo servicios como colocación y administración del arriendo, exclusivo para Casa Bustamante en Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.300 UF con la mejor asesoría en www.hexacón.cl. ¿Qué letra vendría después de la T, Ricardo, en el nombre? O To, algo así como Thomas, o algo así como Tobías, o algo así como, no tengo idea. En diciembre disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Banco de Chile está en Santiago Adicto. Y el After Office es más bacán, con buena música y exquisitos sabores en la terraza de Sog. Nos esperan el fin de semana para vibrar con todos los shows y restaurantes que tienen para ti en Santiago. Open Gourmet. Está toda la información en www.openplaza.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. ¿Me darías la segunda letra del apellido de este señor? To-C. Toco. Toco. Ya. En Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, lo puedes denunciar de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel. Ya, este solista se llama Teo de nombre y Seo de apellido. Y yo sigo pegado. En la tercera letra del apellido, por favor. Después de las 6 de la voz que viene... C. Como cock debe ser, ¿no? ¿CK? No, tampoco. No es K. La tercera letra del nombre, después de la T y la O. Me va a decir el nombre, ya. Ah, M, o sea, es Tom. Tom Cock. Tom Cock. Tom, no tengo idea. ¿Cuál es el apellido? Cochran. Tom Cochran. No, pero no estaba en este computador que ya tiene su año. Ya, olvídate. Con el nombre no estamos fritos. Y la canción sale por ahí en el coro, ¿no? Life is a Highway, algo así. Uf, ya, Life is a Highway de Tom Cochran. ¿Logramos el 4 o no lo logramos? ¿Sí? Su cuatrito para terminar la semana. La peor nota de la semana, pero una semana en que no hubo rojos. Incluso hubo un 7. Life is a Highway de Tom Cochran. Dios mío, no estaba en mi registro. Ricardo, querido, que tengas unas maravillosas vacaciones. Richie se nos va de vacaciones mañana. Vuelve, ¿en cuánto? ¿En 3 semanas más? Ya, la última semana de enero te tenemos acá. Maravilloso. Que lo pases chancho. A todos los que se van de vacaciones, que lo pasen increíble. Acuérdense que pueden escuchar el programa. Si no lo escuchan en vivo, no importa, lo pueden escuchar en podcast, lo pueden escuchar en Spotify, en duna.cl. Si se van a la zona de Valparaíso, la Duna está en la 104.1. si se van a la zona de Concepción, 90.1, si se van a Puerto Montt, 99.7. Hay muchas opciones ya. Para todos los que han escuchado y todas los que han escuchado este programa durante el año, gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por sus aportes a través de distintas formas, desde el WhatsApp a los comentarios en Instagram, en Twitter, a la gente que de repente te para en la calle cariñosamente, y al equipo que hace posible este programa, Lucho Cruz, Francesca Ravizza, todo el equipo digital fantástico que tiene esta radio, Pitu Rodríguez en la dirección, nuestro querido Ricardo Larraín, Richie, gracias por permitir que Santiago Adicto haya cumplido su cuarto año en Radio Duna. Es un honor y un placer diario hacer este programa de Ciudad y Cultura. 3:06 PM, me voy antes que me rete la jefa. Llega a continuación Tardes Duna. Que tengan un increíble fin de semana. Nos escuchamos el próximo año.